apesar de eu ser.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima botada, desde mi quemar. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
No es casualidad que Fidel Castro haya sido jesuita, no es casualidad que él haya sido criado por los jesuitas, haya ido a un colegio jesuita toda su vida, que siempre haya hablado de que él iba a restaurar el reino de Cristo sobre la tierra, eso lo decía él, que el principal asesor de Perón y la de Eva Perón haya sido un sacerdote jesuita, no es casualidad que también Chávez haya sido influido por los jesuitas. Pero la línea predominante del jesuitismo es anticapitalista furibunda, porque ve en el capitalismo la expresión del individualismo protestante anglosajón, que lleva al egoísmo y corrompe los lazos de solidaridad con la sociedad. Porque ven los jesuitas en los comunistas y los socialistas aliados naturales en contra de lo que ellos perciben que es la fuerza más corruptora, que es el liberalismo y el racionalismo occidental.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando este viernes 25 de abril de 2025? Nos queda toda una jornada por delante, así que la vamos a tratar de comenzar lo más informados que podamos, por lo menos con aquella información que creemos que tenemos que tener en las manos para poder después compartir, intercambiar y debatir. Muy buenos días, aquí estamos comenzando este viernes 25 de
abril de 2025.
Comienzo contándoles que las contándoles, ay, no me está saliendo hoy, todavía debo estar dormida. Contándoles que a esta hora de la mañana la temperatura es de 18 grados en nuestra ciudad de Posadas, la humedad de los 96%, la presión 994.2 hectopascales, los vientos están soplando del este a 6 kilómetros por hora, el cielo está ligeramente nublado, hay buena visibilidad, el sol va a asomar a las 7.06 y se va a esconder a las 18.17. Para este viernes se espera una temperatura máxima de 26 grados, por la mañana nieblas, atención, tengan cuidado si salen a las rutas, y después se va a mantener mayormente nublado el día hasta la noche. Les quiero decir que todos los pronósticos están absolutamente revelados, pero revelados no de revelación, sino de revelarse, porque pronostica una cosa, no pasa. A mí hasta ya me da no sé qué contarles cuál es el pronóstico que se está haciendo tanto por meteorólogos provinciales como por el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Pero bueno, sirven por lo menos para tener algún anticipo. En principio, para este fin de semana El Servicio Meteorológico Nacional habla de sábado con chaparrones por la tarde y por la noche. Y para el domingo de chaparrones por la mañana y tormentas aisladas para la tarde. Eso, Servicio Meteorológico Nacional. Aquí en la provincia de Misiones, la Dirección General de Alerta Temprana está anunciando que el tiempo este fin de semana se va a presentar con importantes variaciones. El viernes se va a mantener el tiempo estable, con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado. A partir del sábado se esperan condiciones de inestabilidad, especialmente en la zona norte de la provincia. Así que nosotros, bueno, estamos un poco liberados de esa inestabilidad. El domingo podrían registrarse lluvias y tormentas en toda la provincia. El domingo, Para hoy se prevé una jornada fresca por la mañana y cálida por la tarde, con temperaturas de entre 14 de mínima en Bernardo de Irigoyen y 28 de máximas en Posadas. El sábado el tiempo comenzará a desmejorar debido a la influencia de un sistema de baja presión sobre Paraguay y el avance de un frente frío. Se anticipan lluvias leves en la zona norte con acumulados estimados de entre 2 y 6 milímetros. Para el domingo se espera el ingreso de un frente frío que va a incrementar significativamente la inestabilidad. Las precipitaciones abarcarían toda la provincia con valores estimados entre 8 y 35 milímetros, acompañados de tormentas que podrían incluir ráfagas intensas y caída de granizo. La mejora llegaría durante la tarde de sur a norte. Las temperaturas por la tarde del domingo oscilarían entre los 17 grados de mínima en San Javier y los 26 grados de máxima en la ciudad de Posadas. Bueno, atención que estamos, no solamente en otoño, sino que el mes que viene, el mes que viene es el primer mes sin la letra R en el calendario. Y dicen los que saben que las podas de árboles hay que hacerlas en los meses que no tienen letra R entre sus en su nombre. En este caso, abril no es un mes de poda, porque tiene la letra R, pero mayo ya es un mes de poda, y ahí tenemos recorrido mayo, junio, julio y agosto. Son los cuatro meses en que se recomiendan las podas, además por una cuestión de estacionalidad y para estar preparados los árboles para cuando venga la primavera empezar a rebrotar. Bueno, lo cierto es que la semana próxima arranca el operativo de poda en Posadas. La municipalidad va a llevar adelante las tareas de poda, despeje, descacharrado en distintos barrios de la ciudad. Este operativo integral de poda 2025 es la iniciativa que se va a extender desde mayo hasta agosto. El operativo contempla intervenciones en veredas, calzadas, plazas y bulevares, realizando tareas de poda correctiva y despeje. Además, en el marco de las medidas de prevención del dengue, se van a incorporar acciones de descacharrado en los distintos barrios. Para podar árboles ubicados en la vereda, los vecinos deberán iniciar un expediente en el edificio central de la municipalidad, en las delegaciones municipales o en los centros de atención al vecino. Una vez ingresada la solicitud, un inspector se encargará de relevar el ejemplar para determinar el tipo de intervención que debe realizarse, además de brindar información técnica sobre el procedimiento. Cuando el operativo llegue a cada barrio, los vecinos también tendrán la posibilidad de realizar la poda de sus árboles particulares, siempre bajo supervisión municipal. Para ello será necesario haber iniciado el trámite correspondiente, contar con la boleta de inspección y haber abonado el canon estipulado. Acá no estoy entendiendo si es para los árboles de adentro de las casas o de afuera de las casas. porque dice de sus árboles particulares. La recolección de ramas se hará sin costo, pero exclusivamente durante los días previamente establecidos. Es para los árboles que uno tenga dentro de la casa y se paga el canon para que le tiren las ramas, ¿no? Es importante destacar que una vez concluido el operativo en una zona, no se programarán nuevas recolecciones. En caso de que se depositen ramas fuera del calendario oficial, los inspectores podrán intimar a los responsables. Bueno, quienes necesiten realizar una poda fuera del operativo deberán también iniciar un expediente. En estos casos se valorará de forma individual si corresponde una poda parcial, un mantenimiento o incluso un apeo total. La prioridad será siempre la conservación del árbol, evitando la tala innecesaria. Bueno, ahí está. Operativo de podas 2025, que inicia la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Posadas.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted lo quería. ¿Cuánto se va a marcar siendo agonía?
Voy a correr un ratito al interior, me voy a ir a la zona norte porque tengo nuestra escuela que reclama. Esa escuela que periódicamente nos llega información de que están reclamando por los edificios, por los horarios, bueno, para que veamos que no todo lo que brilla es oro, porque nos hablan de que tenemos un sistema educativo provincial que está de maravillas cuando quieren justificar por qué no al mismo tiempo el gobierno no justifica los paros ni los reclamos docentes. Bueno, en este caso estamos hablando de alumnos y padres de la EPEP 48 de Banda, que reclaman mejoras edilicias. Además, cuestionan el cambio intempestivo e inconsulto de los horarios que afectan alumnos, padres y profesores. A ver, vamos, ¿de qué se trata? Bueno, alumnos de la EPED 48 de Wanda, apoyados por los padres, realizaron ayer una sentada de reclamos sin asistencia a clases desde las 8 hasta las 18 horas. El establecimiento fue creado en el mes de marzo de 2015. Mire que fue una escuela joven, ¿eh? Cuenta con una matrícula de 150 alumnos que luego de 6 años de estudio obtienen el título de maestro mayor de obras. Las madres María Esquelcio y Manuela González son las portavoces del grupo y precisaron que la medida, dice, es apoyar a nuestros hijos en el reclamo ante la dirección y el Consejo General de Educación en distintos aspectos, esperando una respuesta en primer lugar por las condiciones edilicias y la falta de más aulas que se están dando clases en el taller que no tiene ventanas ni ventilador. Y en los días de lluvia entra agua, el baño de las chicas no tiene puerta y el estado general del edificio es deplorable. Otras situaciones mencionadas por las madres de la EPED, 48 de Banda, dice que es el cambio y otras razones del reclamo es el cambio intempestivo e inconsulto que nos afecta a los alumnos, padres y profesores. A todo esto no obtenemos respuestas tanto de la dirección como del Consejo General de Educación, que ahora en más tiene la palabra, dicen los padres, en representación además de los alumnos y también de los docentes de la EPEP 48 de Banda.
Todo ese amor es finito, ese grito mordido, ese estambre en lo oscuro.
Bueno, algo lo habíamos adelantado ayer, finalmente, tras una asamblea que se realizó en la Plaza San Martín de Posadas, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. Esto es una asamblea que se realizó hoy es viernes, el miércoles por la mañana, en la Plaza San Martín de Posadas. El Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha definió nuevas fechas de paro y movilización para las próximas semanas en rechazo a la criminalización de la protesta. Pretenden judicializar a la maestra de grado que en mayo y junio del año pasado salió a luchar ante la situación de pobreza e indigencia que atravesaba, expresaron en la asamblea refiriéndose a la docente y dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, Mónica Gurina. De esta manera, la asamblea rechazó la nueva amenaza en el camino de la criminalización de la pobreza y acordó llamar a una jornada provincial de lucha para el 15 de octubre de este año, día de la audiencia para el debate oral, que también tendrá que enfrentar el par de Gurina, Leandro Sánchez. Ambos docentes se encuentran imputados por desobediencia judicial y obstrucción de libre tránsito tras el acampe sobre la avenida Uruguay en mayo de 2024. A través de un comunicado, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha no solo dio a conocer las nuevas medidas de fuerza, sino que también expuso el arribo de personal policial durante la asamblea, ahí en la asamblea de la Rosa San Martín, con el fin de notificar al compañero Leandro Sánchez del inicio del debate oral en la causa iniciada en su contra. Bueno, la verdad, digo, uno dice, si esto no es persecución, vaya a saber cómo se llama esto, ¿no? En principio, 15 de octubre, ya está fijado como un día en la jornada de lucha. Antes, ahora, este próximo miércoles 30 de abril, una marcha en Posadas y distintas localidades del interior, una marcha que se va a realizar a partir de las 18:30. En el jueves 8 de mayo se convoca un paro con movilización en Posadas y el resto de la provincia. Y el martes 13 de mayo van a llamar a paro y asamblea provincial en Jardín América. Esta es la situación de los sectores que defienden los derechos de los docentes, que son estigmatizados, judicializados, criminalizados, son los que finalmente logran los objetivos que se buscan. Otros docentes más oficialistas prefieren negociar lo más que puedan, pero no todo lo que se necesita, pero también después se ven beneficiados por los logros de los docentes que luchan. Así es la cosa.
Cuando llegue ese momento, corre el sufrimiento, rodaré seguro, puro, todo ese amor infinito, ese grito.
Y salimos de la educación para irnos a la producción, en este caso la Foresto Industria de nuestra provincia, que está transitando por su momento más críticos, están asegurando, Guillermo Facinello, presidente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes, la APICOFOM, sostuvo que el sector de la forestoindustria está transitando por una tormenta perfecta, con un mercado interno complicado, con un mercado internacional con mucha presión para vender, para importar, y con este dólar que no acompaña y nos trae muchas dificultades para seguir trabajando. A esto Facinello le sumó la amenaza china de inundar con sus productos en medio de la guerra comercial con Estados Unidos. El dirigente de APICOFOM recordó que en el actual escenario nuestras plantas prácticamente están trabajando a menos de la mitad, a solo un 40% de su capacidad instalada. 40% de la capacidad instalada está trabajando los aserraderos, la industria forestal. Tal situación no solo pone en riesgo los puestos de trabajo, sino la continuidad de muchas empresas. Realmente nos está costando seguir trabajando. Tenemos muchos aumentos energéticos, mucha presión impositiva de ámbitos nacionales, provinciales y municipales, dijo Facinello, que además es presidente de la Confederación Económica de Misiones.
Sabaya,
Bueno, otro tema que nos afecta también a los misioneros y bien de cerca tiene que ver con la pretensión de prácticamente hacer desaparecer el INTA y el INTI. La organización de los trabajadores está reclamando fuertemente y marcharon ayer a la sede central del organismo del INTA, en rechazo a los crecientes rumores de fusión con otros organismos estatales como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial o la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Bueno, esta maniobra, según denuncian, podría desembocar en unos 1.500 despidos para reducir el personal de estas reparticiones en un 30%. Julia Boedo es delegada nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado en el INTA y advirtió que más allá de esa amenaza de fusión que podría oficializarse en los próximos días, lo que sí se verifica, en su opinión, es una virtual intervención del organismo por parte del Gobierno Nacional que a través del Consejo Directivo se autovota competencias de control y funciones que eran propias del INTA. Tenemos que decir que en el INTA estamos intervenidos, decía Julia Boedo en primera edición. Escuchemos.
Todo ese amor es inmigo, ese grito, motivo, ese estambre en los
muros. Habían comentado, ¿no?, que venía la fusión no solo con el INTA, sino también con CONAE, que nada que ver tenemos entre los tres organismos, eso hay que decirlo, entre el INTI y el INTA una sola letra, y con los compañeros del área espacial tampoco, pero bueno, ahora digamos que está más fuerte ese avance que quieren hacer con la fusión. De hecho hay otras fusiones también que tienen en carpeta. Se dice que hay un documento dando vuelta, un borrador. Nosotros la verdad es que todavía no tenemos nada en las manos, pero bueno, sí tenemos que decir que ahora es cada vez más fuerte, ¿no? De hecho, en el INTA están intentando hacer como una reestructuración. Y bueno, entendemos que también eso, si bien está por fuera de la ley, digamos, porque está por fuera de la ley propia de la creación del INTA, también tiene que ver con que se viene la fusión, ¿no? Entonces, tienen para nosotros y nosotras una planificación de otro INTA, ¿no? Tiene que ver con otro modelo y con tomar el control, bueno, no quienes están ahora, ¿no? Porque lo que tenemos que decir es que en el INTA estamos intervenidos. Eso se está viendo muy fuerte los últimos días, las últimas dos reuniones del Consejo Directivo de nuestro organismo, y venían con esos intentos meses atrás que logramos resistir. Pero bueno, ya claramente es el Gobierno Nacional interviniendo a través del Consejo Directivo propio del organismo, y es lo que nos tiene con mucha preocupación. Bueno, en principio, al no tener información sobre la fusión, no tenemos esa... Bueno, el destino de los trabajadores y trabajadoras de los dos organismos, ¿no? Lo que la justificación, el argumento que ellos tienen es, bueno, el achique, ¿no? Fusionar para achicar. Así que de lo único que podemos leer, la lectura que tenemos son despidos, ¿no? Está con el INTA, tienen un plan de bajar el 30% de la planta, y entendemos que hay otro tanto del INTI, ¿no? Ya con el INTA estamos hablando de 1.500 trabajadores y trabajadoras, ¿no? Una planta de 6.100 a 4.500, ya ni siquiera se habla de la dotación máxima de los organismos, que de hecho estamos muy por debajo siempre, incluso durante la época del macrismo. No, que ahora también lo que estamos escuchando es que hablan de la dotación mínima con la que pueden funcionar los organismos, ¿no? Es una mirada de un Estado más chico, más pequeño, y destinado a un pequeño grupo y de grandes, bueno, corporaciones, grandes productores, ¿no? En el caso del INTA.
Hoy es usted el que manda, lo dijo y está dicho.
Bien, estábamos escuchando a Julieta Boedo. Ella es delegada de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, en el INTA, que están advirtiendo sobre los despidos que se puedan venir a partir de esta amenaza de fusión entre el INTA, el INTI y la INTA, INTI y Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
A pesar de usted, mañana de ser otro día, yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a vivir?
Bueno, atención, porque se está previendo, se está esperando que finalmente entre en vigencia a partir de mayo un nuevo esquema tarifario para los servicios de electricidad y gas en todo el país. La medida, que llega después de meses de aumentos transitorios, busca sentar las bases de una política tarifaria para los próximos 5 años. A mí me van a hablar de programación hasta esta gente, de programar a 5 años, cuando no sabemos qué va a pasar mañana en nuestro país. Bueno, lo cierto es que, según la información oficial, esto se enmarca en los compromisos asumidos tras el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en el horno con papa frita y todo. Bueno, los nuevos acuerdos tarifarios se conocerán a principios de mayo, aunque ya se anticipa que los aumentos superarán la inflación proyectada para este año. ¡Hola, miércoles! O sea que la inflación no es la inflación que te dicen, porque la inflación que te dicen no están estos aumentos, que son superiores a la inflación que te dicen. Bueno, la intención oficial es dejar atrás los incrementos de transición utilizados para contener expectativas inflacionarias y avanzar hacia un sistema más previsible, más dañino, más que te haga más daño, que te afecte más a tu economía, más o menos esa es la traducción. La revisión tarifaria quinquenal, como lo llaman, como denominan a esta reconfiguración de precios, pretendidos nombres, debía implementarse en marzo para el gas y en abril para la electricidad. Sin embargo, la inestabilidad cambiaria y la escalada inflacionaria demoraron su lanzamiento hasta que se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional anunciado el pasado 11 de abril. Bueno, ahí está. Como parte del entendimiento con el FMI, el gobierno se comprometió a normalizar el mercado eléctrico mayorista antes de noviembre y a reformular el esquema de subsidios energéticos, focalizándolos exclusivamente en los hogares más vulnerables. Vamos a ver.
El que manda lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el
mundo. 6:35.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital. Nuestro punto de encuentro.
te quedas en penumbra, no dejes de cantar. Canta para darte lo que falta de coraje y no te rendirás. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar.
Levantar un poquito la cabeza, decir, bueno, ya está, está pasando lo que está pasando, ahora hay que hacer algo para terminar con todo esto, y lo mejor que podemos hacer es informarnos, debatir, analizar, conversar mucho, sobre todo con aquellos que uno nota que están más bien en Narnia. Vieron que hay mucho de eso, el ciudadano que hoy, más que desinformado, desinteresado de todo, después cuando votan, el problema es que después cuando votan cualquier cosa. Bueno, vamos a tener esperanzas en que vamos a poder revertir en un año electoral esa situación. Voy a compartir con ustedes ahora un material que es los que aparecen en las redes, que me pareció muy interesante, sobre el Papa Francisco y el Estado de Israel frente a la muerte del Papa. Escuchemos este material.
El gobierno israelí borró y ordenó a sus embajadas eliminar el mensaje de condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco, y ningún líder político israelí asistirá a su funeral. ¿Por qué Israel tiene bis con el Vaticano? Y también nos lo aclaran los mismos diplomáticos a los que se les ordenó eliminar los mensajes en X. Claramente debido a las críticas del Papa a Israel por la guerra en Gaza.
Sono stati bombardati, bambini. Questo è crudeltà. Questo non è guerra.
En un pasaje de Jubileo 2025, un texto redactado semanas antes de su enfermedad final, escribió esta frase. Lo que ocurre en Gaza tiene características de genocidio y pidió abiertamente una investigación. Y es que hasta su último día, el Papa Francisco llamó por un alto al fuego en Gaza.
Fare tempo il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione. Faccio appello ai belligeranti. cesate el fuego.
Y lo hizo repetidas veces durante su tiempo en el Vaticano. También vimos la cosilla, un símbolo de resistencia palestina en el nacimiento o Belén del Vaticano en 2024. Además, el Papa Francisco llamaba cada noche a los cristianos en Gaza, sin importar su enfermedad.
Santiago, ¿cómo están?
Soberi, gracias a Dios, mi esposa está sobre la Santa Mesa.
Ah, con la mesa.
Pero ya sabemos que a Israel no le gustaba que los palestinos tuvieran contacto con el Papa, como lo vimos desde su visita a Israel y Cisjordania ocupada en 2014. El mensaje ahora eliminado de la cuenta verificada @Israel llevaba también la imagen del Papa visitando el muro occidental en Jerusalén, en ese mismo viaje. Durante años el Papa Francisco alzó su voz por Palestina, denunció la crueldad de Israel y dijo lo que otros no se atrevieron.
Bueno, esas son las razones por las que uno siente tanto la partida de Francisco. Esas son las razones por las que uno reivindica a un Papa que no se parece a los que lo antecedieron. A un Papa que ojalá sí se le parezca el que lo suceda. Ojalá. La información también cuenta, complementaria a esta que estábamos escuchando, es que cristianos de todo el mundo rezaron en Jerusalén. Los fieles rezaron en la centenaria iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Dicen que lo hicieron por el Papa Francisco en una misa solemne que se realizó el miércoles, mientras se conocía que Israel retiró sus condolencias públicas por la muerte del pontífice. Esto lo informaron medios internacionales. Fíjense, ¿no? Israel, Trump, que en definitiva va a ir a las exequias, pero que también ha descalificado y ha agredido verbalmente al Papa Francisco. Javier Milei, que bueno, ha dicho cosas horrorosas del Papa antes de ser presidente y después de serlo, hasta que finalmente el Papa, en un gesto de grandeza inconmensurable, hizo como que acá no... Nunca te escuché, ¿sabes qué? No me molesta lo que digas porque no te escucho. Vení a visitarme y conocí a un grande de cerca. Bueno, pienso en esos tres puntos, ¿no? Y digo, ¿qué alianza esa? ¿Qué problema de la Argentina con esa alianza? En fin, ya hablaremos en algún momento de la presencia de israelíes en la Patagonia Argentina. A ver... Si en algún momento nos ponemos las pilas, porque podríamos encontrarnos con una sorpresa. Lo cierto es que los cristianos rezaron en la centenaria iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, según los informes de la agencia de noticias Reuters. Mientras tanto, se conoció en las últimas horas que el gobierno de Israel compartió y luego borró una publicación en redes sociales en la que ofrecía sus condolencias por la muerte del Papa Francisco sin explicar la razón de haber borrado la publicación, ¿no? En un periódico israelí relacionó la decisión, un periódico israelí, mejor dicho, digo bien, relacionó la decisión con las críticas del Papa a la guerra en Gaza. La cuenta verificada @Israel había publicado el lunes un mensaje en la red social X que decía: "Descansa en paz, Papa Francisco, que su memoria sea una bendición", junto a una imagen de Francisco visitando el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Bueno, el periódico Jerusalén Post citó a funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo que el Papa había pronunciado declaraciones contra Israel y que el mensaje en las redes sociales se había publicado por error. El Papa Francisco había polemizado en la vida con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya que ambos observaron el conflicto en Gaza desde ópticas diferentes, recordaron los medios. El Papa, una de las personalidades más importantes del mundo, admitiendo el genocidio que está provocando Israel sobre los palestinos en Gaza.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión.
Pero volvemos a nuestra nuestras tierras porque trabajadores del ARCA, de la ex AFIP, están protestando por el desguace de las seccionales de la ex AFIP. Esto es en perjuicio de todos porque la recaudación hacia la salud, la educación y la seguridad pública, señalan desde los trabajadores. Según la referente sindical de la ex AFIP, María Elena Ortigosa, el gobierno de Javier Milei está destruyendo el organismo recaudador, cerrando distritos que funcionaban en edificios propios, es decir, por los que no se pagaba alquiler. El embate sobre la educación pública, sobre las universidades y su desfinanciamiento se va a seguir agravando porque la baja recaudación va a hacer no solamente que la AFIP se achique, señalaba María Elena Ortigosa. Los trabajadores realizaron la medida de fuerza con un apagón informático entre las 11 y las 13 de este miércoles pasado. Salieron frente al edificio del organismo en Posadas sobre calle Belgrano para hacer visible su reclamo contra el desguace y los despidos encubiertos. No repito los comentarios de algunos candidatos a diputados provinciales que están escuchando sobre el tema de gas. Así enoja mucho, Martín, enoja mucho. Es increíble, uno no se puede imaginar que haya tanto odio y además tanta decisión de destrucción en dirigentes de primera línea, ¿no? Netanyahu en Israel, Trump en Estados Unidos, y con mucho menos catadura aquí en nuestro país, este hombre que está destruyendo, lo acabamos de leer, el Estado por dentro, como el topo que es, destruyendo el Estado por dentro, con el odio que tiene por el pueblo argentino. Bueno, atención, sin stock de vacunas contra el dengue en farmacias y en salud pública. Misiones fue una de las primeras en empezar a inmunizar contra el dengue junto con Salta, asumiendo la provincia la compra de las dosis, porque Nación lo hizo un tiempo después que Misiones haya comenzado a vacunar. Hubo una buena demanda en ese momento, cuando recién se comenzó con la vacuna contra el dengue, pero poco más de un año después el interés de la gente por vacunarse se redujo notablemente. Digo, ¿no estarán faltando campañas? Porque vieron que estamos tan agobiados, les diría a los de la gente del Ministerio de Salud, estamos tan enloquecidos, corriendo de un lado para otro para ver cómo vamos tapando agujeros con nuestra cotidianidad, que salir a vacunarnos contra el dengue, contra lo que sea, siempre es, digamos, no terminamos por no ponerlo como prioridad. Y probablemente muchas cosas dejaremos de hacer si nos agarra, si nos pica el mosquito, si nos agarra el dengue, si tenemos que parar por un tiempo. Estaría bueno campañas de concientización del Estado provincial y de convocatoria a vacunarse. Miren, cuando uno escucha que hay campaña de vacunación, siempre se prepara y se va a busca el huequito para ir a vacunarse si le corresponde. Así que bueno, me parece que lo que está faltando más que interés de la gente es campañas para recordar a los misioneros y misioneras y a quienes entre todos se pueden votar, vacunar. En ese contexto, las farmacias dicen que no cuentan actualmente con stock de dosis y tampoco las hay disponibles en salud pública. Bueno, entonces, ¿no hay interés o no hay vacuna disponible? Pongámonos de acuerdo. La Vania Ilchuk, que es la presidenta del Colegio Farmacéuticos de Misiones, y Yelén Ledesma, subsecretaria de Articulación Interministerial, e Integración de Sistemas de la Cartera Sanitaria Local, dijeron que está faltando la vacuna Kedenga del laboratorio japonés Takeda. Ledesma sostuvo que no hay dosis disponibles en el país y que se esperan novedades, porque aunque el interés de la población fue disminuyendo paulatinamente. Por su parte, Ilchuk indicó que nadie tiene stock, tampoco están sabiendo si se está consiguiendo o no, porque no están siquiera preguntando por la cero demanda. Insisto, no hay demanda porque la gente no se está acordando de que no hubo brotes fuertes de dengue. El tema es mantener ahí, picando en la cabeza que la vacuna, claro, al no estar la vacuna no pica en la cabeza a nadie. Entonces, al no picar la cabeza a nadie, aparece como desinterés de la población salir a vacunarse. Bueno, la presidenta del Colegio Farmacéutico dijo que el valor de la vacuna hoy figura en 114.600 pesos cada dosis. ¿Quién se va a vacunar? ¿Quién se va a vacunar si tiene que pagar 114.000 pesos cada dosis? Yo tendré que dejarme que el mosquito haga su fiesta conmigo. Jamás podría pagar esa plata. En diciembre de 2024, cuando las farmacias fueron las primeras en comprarlas, se vendían a 38.000 pesos cada una. Diciembre del 24. Estamos a abril del 25. Pasaron 4 meses, gente. De 38.000 pesos fueron a 114.600 cada dosis. Bueno, como para que haya interés en la población, ¿no? Y sí. Bueno, el dengue, también conocido como la enfermedad rompehuesos por lo doloroso que puede llegar a ser para quienes contraen el virus, representa un riesgo para la salud mundial. Hasta no hace mucho no había manera de hacerle frente con inmunización hasta que se aprobó la vacuna Kudenga, aunque es necesario siempre recalcar que la forma más efectiva de combatir al vector, el mosquito Aedes aegypti, es eliminando criaderos, lo que es una tarea comunitaria.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no, toda mi gente.
Y también en la línea de la salud hay que decir que las sociedades médicas en la Argentina están alertando por la crisis que atraviesa el sistema de salud. Estamos asistiendo a demoras en la atención, inclusive de las urgencias. Servicios de guardias colapsados en los horarios marginales solo reciben a pacientes en situaciones de riesgo de vida. Residencias médicas despobladas, ya que los profesionales jóvenes eligen otros caminos. Y turnos para atención o realización de estudios con más de 2 meses de demora, entre muchas otras deficiencias. Así describió el médico Gabriel Percy, vicepresidente de la Sociedad Neurológica Argentina, la crisis en el sistema de salud que atraviesa la Argentina. Su advertencia forma parte del comunicado emitido por 21 sociedades médicas para visibilizar y alertar sobre la situación. El mensaje surgió del Foro de Sociedades Médicas, creado recientemente para abordar los problemas relacionados con el ejercicio de la profesión. Advierten problemas en materia de equidad en el acceso a los servicios de calidad, el deterioro de los ingresos y la falta de formación de los profesionales médicos en especialidades claves. Bueno, son 21 las sociedades que conforman el Foro de Sociedades Médicas que están alertando sobre la crisis en el sistema de la salud pública por ajustes que provocan el éxodo de sus trabajadores y una crisis en la atención primaria.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería.
Gracias, Martín. Dices tú, tu programa es una vacuna contra el fascismo. Bueno, hacemos lo que podemos dentro de este pequeñito lugarcito que tenemos, pero que tiene su resonancia también, atención, no se la crean. Ayer con lo que emitíamos, sobre todo las reflexiones que hicimos alrededor de esa entrevista que hice al ex trabajador de migraciones en Puerto Iguazú, que al que no le renovaron el contrato porque no quiso seguir pagando el diezmo a la diputada Cristina Brites, que insisto, es un tema de debate, es un tema de debate el aporte que hay que hacer para que los partidos políticos, las agrupaciones puedan funcionar, porque requiere recursos a ese funcionamiento, pero de qué modo, con qué niveles de transparencia, ¿es obligatorio o es voluntario? ¿Me extorsionan para que aporte si no me quedo sin trabajo? ¿O me sugieren a partir de haberme ayudado a obtener un trabajo, che, a partir de ahora que está un poco más estabilizado, podrás aportar algo? Pero no decir, a partir de ahora tenés que aportar tanto y si no aportás te quedás sin el trabajo. Bueno, esto trajo un debate interesante. Ayer durante el día varias compañeras y compañeros se comunicaron conmigo y quedamos con Beto Sepa, que va a ser un tema de debate mañana en el programa Sin Apuros, porque nosotros entendemos que el financiamiento de la política tiene que transparentarse, que no hay que estigmatizar el modo de financiamiento, no hay que estigmatizar el financiamiento, porque saben que estigmatizan a los a esta cosa, ¿no? De te saco en los partidos por abajo. Nadie habla de lo que aportan las grandes corporaciones económicas, que después se pueden dar el gusto, el placer de aplicarte una ley base o un DNU 7023 que te remata la patria, que te quita el Estado, que te hace estar con esa crisis en la salud que estábamos comentando, o la crisis en la AFIP, en la ex AFIP que estábamos comentando, o las escuelas totalmente abandonadas. Nadie habla de ese financiamiento de la política. Cuando hablan del financiamiento de la política, hablan del financiamiento más por abajo. Y quieren que les diga una cosa, ahí es donde tenemos que ser más transparentes que nunca. Es lógico que un partido, una agrupación, vea entre sus militantes, entre quienes se benefician porque por estar ahí, por estar militando en ese lugar y por estar trabajando después en alguna oportunidad con un trabajo en algún organismo del Estado. Está bueno que se hable, que hay que hacer aportes. Hay partidos que lo tienen establecido reglamentariamente. Me lo comentaba anoche Cecilia, que me decía, en el Partido Socialista estaba establecido por estatuto que si uno asumía una función pública tenía que abonar un porcentaje entre el 10 o el 5% para el partido. Bueno, está perfecto que se establezca, que se transparente, que se aporte, y que el aporte quede asentado en libros contables, y que eso después se haga un balance en a qué se destinó ese dinero. Eso me parece que hay que hacer, no negar que se hagan los aportes. Lo mismo las organizaciones sociales, ¿no? Donde cuando tuvieron la administración hubo un desmanejo en ese punto en muchas organizaciones sociales, donde la cuestión era una exigencia y no una acción voluntaria o de toma de conciencia de que si la organización no se sostenía con los aportes de los beneficiarios iba a ser imposible seguir peleando por más derechos. Pero eso tiene que ser un trabajo de conciencia, tiene que ser una responsabilidad de la dirigencia. Si una diputada nacional te da un trabajo, pero te dice que a partir de ahora tenés que pagar tanto por mes, porque si no, te quedás sin ese trabajo, no es transparente. Además, en el caso que nosotros expusimos ayer, no se le advirtió a los 30 trabajadores que ingresaron a Migraciones de Puerto Iguazú en el año 2020, que se les iba a requerir que abonen un diezmo mensual. De repente, a partir del primer mes de cobrar, llegó alguien y les dijo, bueno, hay que poner tanto por ciento para... Y se preguntan, ¿para qué? Uno quiere creer que es para la militancia, para los gastos de militancia, de rearmado de fuerzas, para la organización territorial. Pero nadie nunca explicó eso. Nadie nunca rindió cuentas a los militantes de eso, y mucho menos a quienes le reclamaban ese diezmo. Bueno, tema de debate fuerte, interesante, para que lo hagamos todos y todas, Porque si no, después es fácil sentarte en el sillón y decir, ah, no, porque este se maneja así o este se maneja asado. Manejémonos con elementos, con testimonios y también con el análisis y la exigencia a la dirigencia de la transparencia en el manejo de los fondos que recaudan la que se recauda desde la militancia.
Cada odio se de inventar.
Bueno, les tiro unos últimos títulos. Los trabajadores de limpieza piden una recomposición salarial del 12% para los próximos meses. El secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Limpieza, Citralín, Roberto Ojeda, dijo que alertó que rápidamente es que solicitaron un alertó sobre la inflación del mes de marzo. Y solicitaron una reunión para debatir paritarias a la Cámara de Empresas de Limpieza y pidieron una recomposición salarial del 12% para los próximos meses. Roberto Ojeda es el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Limpieza de Misiones y comentó que ya presentaron la propuesta de un 4% para cada uno de los meses de abril, mayo y junio, pero fue rechazada en primera instancia. Nosotros hemos cerrado enero, febrero y marzo, dijo Acosta, pero remarcó que el básico todavía sigue siendo muy bajo y hoy en día está en los 491 mil pesos aproximadamente. En tanto, sobre el nuevo pedido sostuvo que está basado en la inflación de marzo, porque fue del 3,7%, y calculó que abril no va a escapar a ese monto, porque subieron todas las cosas. O sea, desde el vamos, que la inflación que marca el gobierno nacional es una inflación ficticia, pues está pisando totalmente, ya que si nos remitimos a los supermercados, la realidad es otra. Así mismo es.
¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de
Bueno, información que tiene que ver con lesa humanidad, con los delitos de lesa humanidad. El represor cordobés Ricardo Guillermo Reyes, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén, donde asesinaron a 4 misioneros, deberá continuar purgando su pena tras un rechazo al pedido de libertad condicional firmado por el magistrado Fabián Cardoso, integrante del Tribunal Oral Federal de Posadas. Cardoso intervino en el planteo como juez de ejecución subrogante del Tribunal Oral Federal de Resistencia, donde recayó para su análisis el pedido de libertad condicional formulado por la defensa de Reyes, que fue condenado a prisión perpetua en 2011 y acumula 20 años privados de su libertad, aunque desde 2019 goza de arresto domiciliario. En su resolución, el juez misionero resolvió, en consonancia con la opinión emitida por el equipo interdisciplinario de ejecución penal de la Cámara de Casación Penal, cuyos integrantes se entrevistaron con Reyes y concluyeron en que el exteniente del ejército argentino no considera haber sido debidamente condenado, al tiempo que se mostró reticente al abordaje del tema, deslizando críticas sobre el accionar e imparcialidad de la justicia durante el juzgamiento. En base a ello, Cardoso expresó que lo que surge de las actuaciones resulta insuficiente para la formación de un juicio legal que sustente la ponderación de una reinserción social favorable de este genocida conocido como Ricardo Guillermo Reyes. Para que no vuelvan a ocurrir los Reyes, hay que votar, señoras y señores. Hay que exigir en Misiones que se termine la ley de Lema, de eso no tengo la menor duda. Pero si mientras exista, habrá que hacer maravillas y saber antes del día de la votación a quién queremos votar, por historia, por compromiso, por consecuencia con la comunidad en la que vive, no por cartelitos pegados o por spots publicitarios en los medios. porque muchas veces vamos a votar porque vimos el cartelito de este puesto tantas veces que a lo mejor debe ser el mejor, y a lo mejor el que más carteles tiene es el peor. Bueno, los posadeños van a tener 57 listas en el cuarto oscuro para elegir concejales. Atención, se renueva la mitad del Consejo Deliberante, un total de 7 bancas titulares. La ciudad de Posadas va a elegir también el 8 de junio a sus nuevos concejales. Se va a elegir en una boleta, en cada boleta van a tener 7 candidatos titulares y 7 suplentes, y así es como se llegaron a confirmar 57 listas oficializadas por el Tribunal Electoral. Y ahí tenemos las listas, por ejemplo, del Partido Agrario y Social, que tiene 3 sublemas perdón, que tiene 3 sublemas. El lema Confluencia Popular por la Patria presentó 6 listas. El Frente Renovador de la Concordia presentó 17 listas. Está preocupado la renovación, Después, también el Frente Unidos por el Futuro presentó 6 sublemas. La Alianza en cuanto a la Libertad Avanza presentó 8 listas de sublemas en Posadas. También tienen candidatos aquí en nuestra capital el Partido de Integración y Militancia, que presenta 3 sublemas. El Partido Libertario, que presentó 5 listas. El Partido por la Vida y los Valores, que tiene 7 sublemas. Y Tierra, Techo y Trabajo, el partido que lleva como candidato a diputado provincial a nuestro querido Martín Sereno, y que tiene el sublema Adelante Vecinos, que presentan Manuel Matoso, Claudia Chávez, Víctor Hugo Montero, Daniela Itatí Comelli, Luis Américo Leopoldino, Adriana Noemí Argüello y Darío Ariel Pedroso, y el sublema Paz, Pan y Trabajo, que lleva a la cabeza a Hugo Maximiliano Rodríguez, Maxi, como lo conocemos, a Gloria Mabel González, a Ezequiel Alberto Virgilio, a Romina Giselle Egger, a Oscar Gómez, Rosana Beatriz Montofarno y Mario Sebastián Ferreira. Techo, Tierra y Trabajo, ¿no? Una consigna muy del Papa Francisco, tomar esa consigna de que hay que garantizar techo, tierra y trabajo para empezar a hablar de calidad de vida de los ciudadanos del mundo, en este caso de Posadas. Bueno, y con esta me estoy despidiendo, señoras y señores, porque el policía, el ex policía o policía retirado Ramón Amarilla, detenido en la cárcel de Cerro Azul, acusado de haber intentado sedición y haber conspirado contra la policía de la provincia, inició una huelga de hambre en la unidad penal 8. Soy inocente, dice Ramón Amarilla, un hombre de 58 años que está detenido hace más de 7 meses por una causa que investiga presuntos delitos de intento de sedición y conspiración, y quien a principios de abril se anunció como candidato a diputado provincial, inició ayer una huelga de hambre en la unidad penal. En una carta que hizo llegar al sitio La Voz de Misiones, que fue el último medio que lo entrevistó en el penal, el ex uniformado anunció la medida y reiteró su inocencia. Soy una persona que ha sido detenida injustamente. Soy inocente y nunca organicé ningún hecho delictivo como se me acusa. No soy parte de ningún grupo como se me acusa, dice Ramón Amarilla. Las supuestas pruebas que presentaron eran para tratar de involucrarme con una supuesta organización que verdaderamente nunca existió, y así fomentar el miedo con los trabajadores de la seguridad, salud y docentes, los cuales solo solicitamos siempre tener una mesa de diálogo y que atiendan nuestras necesidades básicas. Lo único por lo que he luchado siempre fue para que todos, policías, salud, docentes, judiciales, empleados públicos podamos percibir un salario digno, contar con una obra social que cubra nuestras necesidades de salud y que se respeten nuestros derechos. Bueno, al terminar la carta que hizo pública Amarilla, dice: hago responsable de esta situación pura y exclusivamente al ingeniero Carlos Rovira, al presidente de la Cámara Herrera Aguad, al gobernador Hugo Pasalacqua, al ministro secretario de Gobierno Marcelo Pérez, al jefe de la policía, comisario general Sandro Martínez, a la dirección del Servicio Penitenciario Provincial, o a la directora, mejor dicho, la alcaide general Valeria Mereles, y al juez de instrucción 3, Fernando Verón, quienes en complicidad han atentado sobre mi persona. Recordemos que Amarilla está detenido por decisión del juez Fernando Verón, y desde la prisión confirmó que decidió lanzarse al terreno político y presentarse como candidato a diputado provincial para las elecciones del 8 de junio, y así es como su postulación va a ser bajo el paraguas del Partido por la Vida y los Valores.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el enjuicio. Usted que inventó ese estado, que inventó el inventado.
Bueno, sin actualización del estado del tiempo por parte del Servicio Meteorológico Nacional, me voy contándoles que cuando comenzamos este programa, y todavía sigue esta información en la página del Servicio Meteorológico, la temperatura es de 18 grados con 4 décimas. El cielo está nublado con niebla a la distancia, humedad del 97%, y para hoy se estima una temperatura máxima de 26 grados, con una mañana con nieblas y después una jornada con cielo mayormente nublado. Señoras y señores, nos encontramos a las 12 del mediodía. Tengan una linda mañana. Estén informados de lo que pasa en la región, de lo que pasa en el país y el mundo, y nos volvemos a encontrar a las 12, y a partir de ahora, ya sabes, contala como quieras. Chau, chau.
Todo ese amor ese grito, mordido, ese estambre en lo oscuro.